Roberto Di Gracia. Roberto, gracias por estar con... Al secretario de Convivencia y Control Ciudadano.
¿Sí? Perfecta.
Muy bien. De la Municipalidad de La Plata, ¿no? Obviamente. Roberto, acá... Particularmente, teniéndote a vos como sujeto de consulta, el debate va a ser variado. Pero trata de seguirme, porque yo voy a defender mi criterio y voy a escuchar también tu palabra, que tiene conocimiento del tema, para ver si lo puedo cambiar. Pero, bueno. Primer tema, fundamental, que quiero saber por lo menos cómo está legislado, cómo se maneja. ¿Qué alcance de poder tiene para un automovilista activar la baliza? O sea, ¿qué derecho te da poner la baliza? O sea, ¿te da derecho a estacionar y enojarte si el de atrás se enoja en doble fila? ¿Te da derecho a, o sea, hasta dónde llega el alcance?
No, la baliza es es la luz vendría a ser una luz de emergencia que se tiene que activar cuando realmente hay cuestiones que lo ameritan, ya sea un desperfecto en el vehículo o algo que obviamente hacen de poner el estado de alerta a aquellos conductores que pueden venir de atrás y para que tengan mayor visibilidad.
Bien.
Partiendo, el auto está detenido.
O sea, partiendo de esa legislación, que es la que me imaginaba, estamos de acuerdo que hay una confusión general en la gente, porque la gente te clava la baliza. Y vos, o sea, te frenan doble fila, vengan día atrás, y cuando le decís algo te dicen, no ves que tengo la baliza, payaso, te dicen. Estamos de acuerdo que pasa eso.
Exacto, eso es incorrectamente utilizada, ¿no? No puede ser una baliza utilizada para estacionamiento de una doble fila.
Bien.
Eso no corresponde.
Bueno,
la baliza se tiene que utilizar en los momentos indicados, que son los que te acabo de decir.
Quedó claro. Entonces, partiendo de ahí, estimado Roberto, el debate pasa por la modalidad, la metodología de accionar del ente del cual usted es responsable, digo. Han labrado muchísimas infracciones por estacionamiento medido sin marcar, o porque no marcaron el estacionamiento medido, o por alguna mal estacionamiento en senda bajada de discapacitados. Ahora, tan difícil es cuando para un auto en un colegio en doble fila ir y clavarle la olea directamente sin hablar con nadie, porque es intransitable la ciudad a la hora de entrada y salida de los colegios. No se puede más, Roberto.
Sí, realmente lo que tenemos que entender es que el problema de la ciudad, que se ha tornado ya, como vos decís, insufrible en los horarios picos de salida y egreso y de ingreso de los chicos en los horarios escolares, realmente es crítico, porque obviamente la ciudad ha crecido, muchos de los colegios que en su momento vienen de hace muchos años quedaron en zonas céntricas hoy y con la gran cantidad de automotor, y además que tenemos que poner énfasis que todavía el transporte público no es el mejor, porque obviamente falta trabajar mucho en lo que es el transporte público, en bicisendas, eso hace que todo el mundo agarre como un medio de transporte primero es el vehículo. Esto se suma a que en esos lugares tenemos ya gran cantidad de vehículos que transitan y a los horarios picos es lo que pasa, la salida de los chicos hacen que estos padres se coloquen en una doble fila y que esperen, eso no corresponde.
Roberto, yo lo interrumpo, porque es una descripción precisa, hermosa la que me está diciendo. Ahora, Control Urbano, que incluso ha tenido la sensibilidad de poner, porque hay en algunos colegios céntricos que hay dos empleados, agentes municipales de Control Urbano, tratando de arreglar ese quilombo. Me parece que es el ente que tendría que evitar definitivamente, erradicar que eso pase. Están haciendo algo al respecto, porque yo lo que veo es que le dicen, no, tocampito, córrase, pero ya bajaron los pibes, subieron, y los de atrás esperan. Venir por 6, por ejemplo, desde 44 hasta 38, cuando está el Lincoln, tardás una hora y media. Le pregunto con mucho respeto. ¿Están haciendo algo al respecto?
Sí, nosotros estamos trabajando en un sistema de que se están implementando en Capital, es el sub y baja, de hacer corredores, de empezar a liberar estacionamiento, y que, bueno, obviamente no entorpezca, digamos, el tránsito. Estos corredores van a ser, tienen que también ya están comprometidos muchos establecimientos, iban a empezar a hacer a partir de, a principio de este año, se iban a empezar a hacer pruebas piloto, y lo que corresponde es que al chico lo reciba alguien del establecimiento y baje, que bien. El conductor no baje del vehículo bien, y prosiga.
Está bien, es una buena medida.
Y prosiga el andar, ¿no?
Bueno, así como ve como escucho y razono y le tengo que decir, está buena esa medida. Ahora, también le tengo que decir que se han demorado un poquitito, Roberto, en hacerla.
No, lo que esto viene desde hace mucho, como yo te digo, lo que nosotros tratamos de hacer hoy es darle unos segundos, porque obviamente salen gran cantidad de chicos en el mismo horario, es también por un tema de peligrosidad, de que los chicos estén en la vereda, porque los vehículos a veces pasan a gran velocidad. Entonces, nosotros hoy lo que estamos haciendo es algo momentáneo que se vino trabajando, pero eso no es de un día para el otro, obviamente que estamos, vos decís, hace 4 años que estamos en la gestión y hace mucho, pero bueno, uno de los problemas, nosotros empezamos a establecer problemas en tránsito que había en muchas zonas, como te doy un ejemplo, las rotondas que no se respetaban. Uh-huh. Bueno, hoy tenemos rotondas que ya con la cartelería, con todo, ya se empiezan a respetar. También teníamos problemas en lo que es los controles de motos, los controles de estacionamiento. Bueno, hay una batería, también las grúas que estamos pidiéndolas y que, bueno, todavía ya están, pero bueno, bien. Que se pongan
lo que uno nota,
bueno, todo tarda.
Lo que uno nota, y márquemelo si estoy equivocado, sí. Es que tal vez hay mucha eficiencia, hay mucha cantidad de personal en cuanto a gente, es destinado a meter obleazo a lo loco. O sea, vos te estacionás mal en el centro o sin marcar la medida, te meten una oblea, pasan a la ola, te meten otra arriba. O sea, ahí sí hay como una eficiencia casi absoluta. Tal vez habría que aflojar un poquito con eso y derivar personal a otro lado, pregunto.
No, lo que pasa es que en áreas céntricas, si vos no estás con presencia, sería el doble de caos. Uh-huh, hoy, uh-huh. La gente realmente, cuando no tiene el control, digamos, somos hijos del rigor, ¿no? Y entonces, si no tenemos un control ahí que nos está tanteando y teniendo la presencia municipal, se complica mucho más el tránsito. Entonces, hay áreas que no se pueden abandonar. Así que uh-huh. Tenemos que estar presentes. Y bueno, y eso es lo que nosotros trabajamos día a día. Y además, bueno, sumado a todo lo que, todos los aditamentos que tenemos, el tema de manifestaciones, cortes, y todo lo que se le va sumando, ¿no?
Uh-huh. Finalmente, una consulta sobre una idea trasnochadora que tengo, que tal vez haya salido más de algún interior de un vaso corto de whisky que de una idea sensata, pero alguna vez me quedó grabado en esas charlas nocturnas, ¿qué pasaría con la ciudad, y si lo han evaluado, si, por ejemplo, dos arterias principales, como pueden ser, yendo de norte a sur, la avenida 7 y la avenida 13, ¿qué pasaría, o si lo han evaluado, que una valla en una sola dirección, por ejemplo, del norte hacia sur, desde los que entran de Citibel, Gonet, hacia el lado de 72 y pasando para Sicardi, y la otra venga para este lado? ¿Ayudaría? ¿Lo han evaluado? ¿Sería algo alocado pensar?
No es descabellado, eso se ha planteado, eso se tiene que hacer un estudio, pero sí, es una de las alternativas, de que una sea una avenida de ingreso y otra avenida de egreso, y también ahí se puede estudiar de que pueda ir un metrobús, porque obviamente hoy, si es doble mano, la avenida es muy angosta, entonces, bueno, fue materia, pero bueno, obviamente eso será materia estudio en una segunda etapa, o si bueno, si obviamente después de las elecciones el intendente sigue en el cargo, entonces vamos pueden plantear estas cuestiones. Hoy lo que estamos haciendo es el ordenamiento de las calles como están.
Nos interesa muchísimo que le metan pata, más allá de las elecciones que se aproximan, que le metan pata lo más que puedan adelantar en el tiempo que queda también antes de octubre, que le metan pata al proyecto del corredor y la autoridad del colegio para ir dejándolo y seguir, dejar y seguir, porque la verdad que alguno va a laburar por calle 5 para aquel lado y se tiene que salir casi 40 minutos antes de la casa para bancarse todos los padres que bajan, algunos se quedan charlando, te miran mal.
Sí, tal cual. Hay colegios, como vos decís, el que me planteás, y otros que realmente se forma un embotellamiento terrible. Bueno, y en eso son los que primeramente vamos a ir a atacar con el nuevo proyecto que se está haciendo, y los tenemos bien conscientes. Otros el San Luis, bueno, hay otros colegios que son caóticos a la hora de tránsito, ¿no? De que se forman embotellamientos que muchas veces traen discusiones los conductores y la gente que realiza ese acto de estacionar indebidamente.
Estamos hablando con Roberto Di Gracia, secretario de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, a quien agradecemos porque a veces el debate menos pensado me pone a mí en un lugar de ir al hueso, de decir lo que verdaderamente generó y motivó el debate, pero siempre encontramos respuesta. ¿Usted se ha sentido cómodo, Roberto?
No, por supuesto, un gusto, y además realmente los vecinos muchas veces lo plantean esta problemática, y como vos, y está bueno charlarlo, y está bueno que sepan que se está trabajando en un proyecto en tal sentido.
Y habló de vecinos, y antes, mira, ya lo había despedido, pero habló de vecinos, y guay con los vecinos, porque acá hay otra cosa que en cualquier momento me salta la térmica. Una cosa que el vecino, porque tiene esas ganas de andar siempre con cara así de humeada, como cara de oliendo caca, y que te salen a la puerta cuando vos estás buscando estacionamiento, ya te mira como diciendo acá no, una cosa que te pinten de amarillo la bajada de su cochera. Ahora, no. A mí que no me vengan a decir que está pintado de amarillo del lado de la ventana, porque él tiene ganas de que no estacione nadie en su lugar, porque a mí que no me venga. O sea, no puede agarrar uno, pintar de amarillo lo que se le plazca y prohibir el estacionamiento del resto.
No, de eso tal cual. Eso es pasible de una infracción, tiene que denunciarse. Porque, bueno, pasa eso. Pasa en muchos domicilios que toman el sector de estacionamiento como una entrada de vehículo y que no lo es. Entonces, bueno, ahí es pasible de una multa la persona que realiza eso, porque obviamente tiene que tener un garaje de ingreso de un vehículo.
Esto es muy muy buena información, por lo menos yo no lo sabía. Si yo denuncio, porque el otro día, ¿sabe lo que me dijo? Roberto, usted no me va a creer. Yo paro en amarillo que estaba la ventana, ¿no? O sea, el garaje estaba libre y estaba la... Le digo, pero esto no es... No, está pintado amarillo, me dice. Le digo, señora, pero yo me compro una pintura de amarillo y le pinto toda la ciudad, no puede estacionar. No, porque ahora viene mi hijo. Ese es el lugar de mi hijo. Es mi propiedad. Le digo, señora, no es como... No discutí, dejé el auto, obviamente, con el mayor de los respetos, pero ahora que sé que puedo denunciar una pintura de amarillo a como seclecante... Está bueno saberlo, porque así como te denuncia cuando vos estacionás mal, está bueno que me digan, flaco, este lugar es público, ¿qué me importa que venga tu hijo?
Exacto. No puede nadie, ningún vecino, obtener privilegios sobre lo que es el cordón, porque eso es público y pertenece al municipio.
Roberto, muchísimas gracias, ahora sí.